Estás escuchando las noticias como son.
Hoy en de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el proyecto para construir un canal interoceánico en Nicaragua, que compila con el de Panamá, se ha convertido prácticamente en un tema tabú en medio del proceso electoral en el que el presidente Daniel Ortega busca la reelección. Hay ambientalistas, pobladores de la ruta del canal, denunciando acciones de hostigamiento, intimidación en los territorios por el cual pasará el canal para acallar las protestas contra el proyecto en momentos en que Nicaragua, repetimos, se prepara para las elecciones generales del 6 de noviembre.
Sí, señor. Interesante la situación, por un lado político del país, la situación política, y por otro lado la situación real de este canal interoceánico que, sin dudas, comenzó con un gran bombo, un gran platillo. Y bueno, pues, ¿dónde está? Hoy nos vamos a enterar de mano directa. ¿Por qué? Porque ya tenemos en línea telefónica desde Managua, Nicaragua, a Luis Sánchez. Luis Sánchez es el editor general del diario La Prensa, uno de los periódicos, de los diarios, digamos, mejor informados de toda Nicaragua.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está?
Muy bien. Muchísimas gracias, Amado. Con gusto para atender sus preguntas.
Muy bien. Quisiéramos saber, esta obra del canal de Nicaragua se esperaba, pues, finalizara sus asesoramientos a la obra a finales de 2015. Realmente no ha sido así. ¿Se ha puesto ahora en duda la construcción del canal de Nicaragua? Es la pregunta que le hago.
Sí, hay muchas dudas desde todos los puntos de vista, tanto de la factibilidad financiera, de la factibilidad comercial, desde el punto de vista del medio ambiente, del financiamiento, en fin, hay muchas más interrogantes que respuestas a las inquietudes que se abrieron a la gente a partir de que el presidente Ortega planteó como un hecho ya prácticamente real la construcción de ese inmenso canal interoceánico, que inicialmente se dijo costaría 40 mil millones de dólares, después se habló ya de 50 mil y ahora ya se está especulando que costaría entre 80 mil y 100 mil millones de dólares en el caso de que realmente haya la intención de construirlo. Pero realmente eso es un tabú, es un misterio. El gobierno es absolutamente hermético alrededor de eso, que debería ser el proyecto más publicitado, del que más se hable, porque es el plan insignia del gobierno del señor Daniel Ortega.
Claro, de todas maneras, yo creo que quizás el silencio del gobierno, Daniel Ortega en específico, es que en medio de esta campaña electoral, por supuesto una campaña electoral que lleva con muchísima ventaja, después no nos vamos a meter en ese tema, pero bueno, con muchísima ventaja después de decisiones en las Cortes, etcétera. Pero yo creo que el escándalo fundamental es que esto se produjo sin apuestas, es decir, sin varias propuestas de compañías mundiales especialistas en este tipo de construcción, que es lo que se hace, y se le dio la facilidad a una compañía HKND, el grupo HKND, de una manera que no se sabe por qué. Incluso no hay ni confianza en que este empresario, el dueño de esta compañía, el chino dueño de esta compañía, tenga realmente todo el dinero para financiarla absolutamente, ni tenga la experiencia, ni tenga nada. Y de ahí que incluso hay estudios que ha hecho precisamente el diario La Prensa, que se ha ido a buscar algunas empresas creadas bajo el nombre de este grupo y que no existen realmente, son empresas hasta fantasmas, con sedes en otros países, y en Nicaragua no tienen ni edificio. Es decir, ahí parece que todo un escándalo alrededor de esta multimillonaria inversión que involucra directamente a Daniel Ortega, a este empresario chino, y que no quiere que salga a relucir en este momento, ¿no?
Así es, pero bueno, sería interesante e importante para los oyentes de Radio Martí que en otra oportunidad pudiéramos hablar de estas elecciones en Nicaragua, que para nosotros no son verdaderamente elecciones, sino que es una farsa electoral que ha montado el gobierno al excluir de la participación electoral a la principal o única fuerza de oposición, que en las elecciones anteriores obtuvo más del 30% de los votos, casi 30 diputados, y que sin embargo ahora se le ha prohibido participar. Pero bueno, estando en una campaña política electoral del gobierno, lo lógico sería que se hablara, que se explicara cuáles son las perspectivas, qué es lo que se está haciendo o qué es lo que no se está haciendo y por qué, pero hay un silencio total, total. Los expertos en las distintas disciplinas que tienen que ver o que tendrían que ver con un proyecto de infraestructura como este, dicen que la única manera de que ese canal se pudiera construir en Nicaragua es que fuese un proyecto geopolítico, geoestratégico de la República Popular China. De otra manera, no tendría ningún sentido ni comercial, ni de transporte, ni financiero, ni de ninguna otra clase. Entonces, quizás por eso, porque no se ha llegado a una conclusión, no se ha llegado a un acuerdo con el gobierno de la República Popular China, que ni siquiera tiene relaciones diplomáticas oficiales con Nicaragua. Nicaragua sigue manteniendo las relaciones con Taiwán, que se establecieron cuando comenzó el gobierno democrático en 1990 y Ortega las continuó. Entonces eso sigue en esa incertidumbre. Y solamente se puede especular, y especulan los entendidos en la materia, que de lo que se trata realmente es de la construcción de otros proyectos complementarios al canal de carácter turístico y de infraestructura, con un aeropuerto, dos puertos marítimos, una zona de libre comercio, etcétera, que sí podría ser un gran negocio, además de la ocupación de toda una amplia franja de territorio que la ley 840 le permite a la empresa de Guanyin, la que usted ha mencionado, HKND, que puede expropiar inclusive o en todo caso comprar a precios muy inferiores, que es lo que ha motivado un gran movimiento de resistencia campesina al proyecto de construcción del canal.
Muy bien, don Luis, las obras, de acuerdo a las informaciones que tenemos de este canal interoceánico allá en Nicaragua, sin duda desde un principio ha generado poco entusiasmo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La gente, hay que desplazar incluso a miles de nicaragüenses residentes en toda esta zona donde posiblemente se lance el canal, ¿no?
Sí, muchísimas, pero muchísimas personas tendrían que ser desplazadas de esa zona. Se calcula que 27,000 familias campesinas, y como sabemos las familias campesinas son numerosas, son de 8 a 10 personas. Esa sería la cantidad de gente que tendrían que desplazar, los cuales han dicho que ni que les paguen a precio de oro, ellos se mueven de allí porque serían desarraigados y no tendrían futuro, no tendrían perspectivas de vida en otras partes donde los quisieran ubicar. Eso es lo que ha motivado una enorme resistencia y una gran cantidad de marchas, algunas de ellas multitudinarias con apoyo de gran parte de la población, que los campesinos de la ruta por la que pasaría supuestamente el canal han estado realizando desde que se anunció el proyecto de construcción del canal, y que exigen la derogación de la ley 840, que es la que le da la concesión a la compañía HKND de Guanyin, que prácticamente le entrega el territorio nacional. Los historiadores nicaragüenses consideran que la ley más entreguista, más vendepatria, para usar la palabra que utilizaba Sandino, el héroe nacional, en el pasado, es esta que aprobó el régimen de Daniel Ortega, que precisamente se proclama como el heredero de Augusto César Sandino.
¿Considera usted que las obras del canal no avanzan por las protestas y por el mal ambiente que ha creado, o porque esta compañía, este chino, de esta compañía china, no tiene el dinero ni tiene la logística necesaria para arrancar con la obra?
Es una suma de factores, pienso, y es lo que hemos podido verificar con nuestro trabajo de investigación periodística. Uno de ellos, lógicamente, es la resistencia de los campesinos, que seguramente la gente del gobierno no esperaba que fuese tan fuerte y tan sostenida y que tuviera tanto respaldo del resto de la sociedad. Lo otro, y quizás más importante, es que no han podido encontrar financiamiento. Desde el comienzo ellos dijeron que pondrían las acciones del proyecto en las bolsas de valores internacionales y que a partir de allí fluirían los inversionistas, los compradores, pero hasta ahora no ha ocurrido absolutamente nada. Las obras de inicio que se comenzaron a construir en una zona que se llama Brito, aquí en el lado del Pacífico, donde supuestamente se va a construir un gran puerto de entrada y salida para el canal, hemos enviado nuestros reporteros, que con muchas dificultades, porque los controles de seguridad son sumamente estrictos, pero han averiguado y lo hemos verificado con fotografías y con testimonios de los vecinos del lugar, de que se hizo un pequeño camino que al poco tiempo ya fue abandonado y ahora se encuentra otra vez casi en situación de terreno virgen. Es decir, bueno, ya ni siquiera propaganda, porque últimamente ni se habla ya del proyecto del canal. Está ahí como retenido en espera, quién sabe, de qué nuevas circunstancias que pudieran ocurrir.
Y como decía Luis, fuentes o informes independientes han venido recomendando que primero hay que asegurar el financiamiento de este proyecto antes incluso de excavar la ruta. Sí, sí. No parece que va a ser así.
De todas maneras, ahí aquellos que puedan en Cuba entrar a la internet, aquellos que pueden, hay que decirlo de esta manera, el diario La Prensa de Nicaragua tiene fotos, de una galería de fotos de cómo luce el canal. Este intento de canal, porque todavía no es el canal, incluso caminos que se han estado reparando y ahora están destruidos con agua, con fango, llenos de fango y unos charquitos de agua, y es la situación que hay, realmente el diario lo tiene. Así que don Luis Sánchez, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa, y le vamos a tomar la palabra, vamos a hablar de las elecciones en Nicaragua en próximos programas, lo vamos a invitar.
Muchísimo gusto y un saludo para todos los oyentes de Radio Martí, particularmente dentro de la isla de Cuba.
Gracias también. Gracias, don Luis.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, nos vamos para otro escándalo.
Este escándalo es grande.
Sí.
Sí, porque es olímpico.
Es un escándalo olímpico.
Olímpico. Óigame, esto pique y se extiende.
Sí, señor. Y se trata de esta decisión del Comité Olímpico Internacional de permitir, después que se había negado que los atletas, los de atletismo, los deportistas de atletismo del equipo ruso pudieran ir a las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016. Ahora la decisión del fin de semana fue que pueden ir aquellos que no han sido sancionados nunca, pero Rusia al fin puede participar, y todo después de un escándalo donde las autoridades, incluso el servicio secreto ruso, participaba de trampas a la hora de hacerle las pruebas de dopaje a los atletas rusos en muchos eventos internacionales.
Acá está con nosotros Bobby Salamanca, nuestro colega comentarista deportivo. Bobby, ¿escándalo de mayores categorías, sí o no?
Bueno, grandísima, una categoría.
Olímpico.
Bueno, no, yo creo que es súper olímpico.
Súper olímpico.
Bueno, un saludo a todos los oyentes en Cuba. Sí, definitivamente.
A mí lo que me llama la atención es la pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo el Comité Olímpico se ha lavado prácticamente las manos con esto?
La verdad es que el Comité Olímpico Internacional ha perdido una grandísima oportunidad de poder, digamos que, no solo dar un escarmiento, sino realmente hacer justicia y ponerle un pare definitivo al doping. Pero... Ya están acusando a Sebastian Bach, presidente del COI, hasta de haber estado medio que enredado en todo esto, y no es para menos, porque ciertamente los argumentos están ahí, las pruebas existen, y el reporte de McLaren de la agencia antidoping es bien claro, preciso, y es una hoja de ruta de cómo se hizo todo. Y bueno, la decisión del COI realmente, yo personalmente no la entiendo.
Yo aquí en el programa, Bobby, incluso hace unos días estaba basándome en la investigación McLaren, diciendo, por ejemplo, las Olimpiadas de Sochi, allá en Rusia, ¿cómo pudieron ellos, agentes del servicio secreto, tenían un hueco abierto en la habitación que se había determinado para laboratorio? A los atletas rusos les habían sacado la orina anteriormente, iban en secreto, destapaban los pomitos, le ponían la orina limpia, sacaban la orina... Es cosa que uno lo dice, y esto es posible que pase.
Era un... Es, era un sistema perfecto, un reloj suizo trabajando en función de hacer trampas.
Qué cosa
incluso, y tú hablabas del servicio secreto ruso, tenían partes de estos agentes, había uno de ellos que estaba trabajando como plomero supuestamente allá adentro. O sea, y esto se conocía al más alto nivel dentro de Rusia. El ministro de deportes, de hecho, uno de los personajes que fue puesto ahí por Vladimir Putin, era el que estaba llevando y organizando esa orquesta. Y todo esto estaba, más que evidente, trabajado al más alto nivel de Rusia.
Dios mío. ¿Hubo presión de Putin?
¿Piensas tú?
¿Presión en qué sentido?
Para que esto verdaderamente terminara de como está terminando.
O sea, presión con el Comité Olímpico.
Claro.
Al Comité Olímpico.
Sí, Rusia tiene que haber estado presionando. Esto tiene un origen, y es que en las Olimpiadas de Vancouver, las anteriores, en Olimpiadas de invierno, quiero decir, Rusia tuvo un papel fatal, horrible, y parece que para levantar un poco dentro de todo eso del nacionalismo ruso y todo lo que estaba tratando de relanzar el presidente Vladimir Putin, pues metió esta agenda dentro del deporte y nada, hemos visto lo que hemos visto. Un escándalo tremendo, y realmente pues esto estaba organizado al más alto nivel dentro de Rusia. No me explico cómo el Comité Olímpico Internacional no haya suspendido a Rusia como país.
Totalmente como país. O sea, todos los atletas rusos no pueden participar y punto.
Creo que el Comité Olímpico, tratando de buscar el porqué, comenzó a sopesar, a tomar en cuenta el daño que se hacía a sí mismo si dejaba a Rusia fuera, porque Rusia indiscutiblemente es uno de los grandes animadores de los Juegos Olímpicos.
Claro, lógico.
Entonces, ese debe haber sido una variable que estuvo manejando el Comité Olímpico Internacional. La otra, bueno, que suspender a Rusia totalmente iban a poner a pagar justos por pecadores. Pero la verdad es que el deporte ruso está metido en esto, pues, ¿hasta dónde? Hasta el tuétano.
¿A dónde lleva a los Juegos Olímpicos esta determinación, ¿no?, que toma el comité? ¿Trasluce verdaderamente, desilusiona como deportista?
Bueno, hay muchos deportistas que han estado siempre, digamos, del lado de la ley, que han sido, han respetado este asunto del doping, nunca jamás lo han hecho, que es la gran mayoría, vamos a hablar así, es la gran mayoría de los atletas, que tienen todas las razones para estar enojados con la máxima institución del deporte olímpico, con el Comité Olímpico Internacional y su presidente.
Porque cuando tú te vas a parar, perdóname Bobby, al lado como deportista, ¿no?, de un ruso que sabes que estuvo en lo que estuvo, la verdad que da pena, ¿no?
No, y más que todo, de ahora en adelante hay un nivel de incertidumbre, claro, y de desconfianza.
Cada vez que un ruso gana una medalla de oro, es bueno, y...
Y hay otras naciones que dirán, bueno, si no se la dejaron pasar a Rusia,
así ¿por qué mismo? Nosotros no? Ese es el problema.
¿Por qué nosotros no,
Por eso, fíjate, las autoridades antidopaje de Estados Unidos criticaron esta decisión del COI y dijeron, lo calificaron de un confuso desorden. Lo que han creado
buena
un
palabra,
confuso
buscado, ¿no?,
desorden.
Creo que es una manera muy precisa de describir lo
muy
que
diplomática.
Estamos viendo.
Desorden y confusión es lo que hay en todo esto.
Le hace daño al deporte olímpico y al olimpismo de manera general. Sí. Esto es más que evidente. Y de ahora en adelante, bueno, este escándalo de dopaje y la asistencia de Rusia, porque lo que ha hecho el Comité Olímpico es decir, no, yo no voy a meterme en esto. Que las federaciones internacionales, cada una, analicen los casos. Y bueno, ya la Federación de Remo y de canotaje, pues ha suspendido a 8 atletas rusos por estar involucrados en este asunto del doping. Pudiera en los próximos días poder ver que haya más suspensiones por parte de las federaciones deportivas a nivel internacional contra atletas rusos que hayan estado involucrados en esto del doping. Y esto, pues, vamos a estarlo conociendo durante los siguientes días hasta que lleguemos a los Juegos Olímpicos. ¿Y qué sucederá allí?
Hay 85 ya, por lo menos hasta este momento, 85 de los 387 de la delegación rusa que ya están suspendidos. 85.
Y lo que decía Bobby, hay una información acá, 22 de los 28 remeros rusos no van a participar. Y lo que me llama la atención, y lo comparto, es un poco jocoso, aunque triste, ¿no? Dice, Rusia solo podrá presentar una embarcación en Brasil con con un 4 sin timonel, la verdad que...
O sea, se queda.
No, es que, la embarcación no lleva timonel, no es que el timonel lo hayan agarrado dopado, ojo,
Vale, lo dejaron sin timón.
No,
mira, a la deriva.
Ya tú lo dices, de verdad que da risa, pero es triste.
Bobby, antes me quiero...
Y tratándose de Rusia.
Sí, una potencia.
Pero existe Rusia y China. China, porque no lo vamos a dejar fuera, Rusia y China, ambos, la cultura esta de hacer trampas en el deporte y de utilizar el doping, está bien metida en el ADN de ellos.
Pero por Dios, si los chinos incluso dicen que algunos de los gigantes que están jugando baloncesto han sido, les han trabajado hormonalmente, los trabajaron desde niños para que fueran hombres súper grandes. Hay muchos comentarios sobre eso, incluso estudios sobre eso. Quiero hacerte una pregunta antes de que te vayas. Sé que tienes que ir a terminar tu programa de televisión, pero o tu reportaje en televisión, pero quiero que me digas un poco cómo se ha comportado el dopaje y Cuba. Tú conoces muy bien cómo funciona el deporte en Cuba.
Mira,
hasta ahí cómo se ha portado.
A ver, partiendo de mi experiencia personal, claro, yo claro. No creo que el dopaje sea un mal trabajado dentro de Cuba a nivel de Estado, como hemos visto en Rusia. En Cuba ha habido casos particulares. Por ejemplo, creo que el peor momento en términos de dopaje para Cuba fue, haciendo memoria, estoy apelando a la memoria, en el año 1983, durante los Panamericanos de Caracas. En ese momento es donde comienzan en Juegos Panamericanos a hacerse los controles antidopajes. Y en esa ocasión, si mal no recuerdo, 4 atletas cubanos fueron capturados, entre ellos el famoso pesista Daniel Núñez. Pero así como ha estado instituido dentro de Rusia, yo honestamente estuve dentro del deporte cubano y jamás vi algo así. O sea, yo creo que no tiene paralelo, la verdad. Bueno. Pueden darse casos, Sotomayor también fue capturado, pero casos aislados en Estados Unidos también los hay.
Eso por Dios, claro.
Por ejemplo, en los Panamericanos de Caracas, ahora que recuerdo, un total de 12 atletas de campo y pista norteamericanos, al conocer que iba a haber controles antidopaje, dijeron, no vamos a participar por problemas personales. ¿Eh?
Exacto.
O sea, saquen sus propias conclusiones.
Sí, tuvieron ese.
¿Ha reaccionado Cuba a lo que ha sucedido con Rusia?
Yo no he leído nada, absolutamente nada, ni creo que reaccionen.
No, yo tampoco.
Creo que es un buen momento para, digamos, que hacer silencio, ¿no?
Sí, por parte de ellos. Yo creo que es un momento para criticar y denunciar, pero bueno, sabemos cómo.
Sí, desde su perspectiva, quiero
desde
decir.
Desde su perspectiva. Bobby, gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. Muchísimas gracias. Bobby Salamanca, aquí con nosotros, hablando un poco sobre este escándalo de dopaje ruso y que incluye también al Comité Olímpico Internacional.
Así ponemos punto final. Gracias a Patricia Martínez, hoy en la producción, a Danilo Fuentes, también a May Vázquez, a cargo de la dirección técnica, y nosotros volvemos, si Dios quiere, mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.